Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder.
Pues buenas tardes, otro Vivir la Música, hoy nuestro espacio, el número 68. Esto es Ripollet Radio, el 91.3 de la FM. Por internet, ya lo saben, desde cualquier parte del mundo pueden sintonizarnos a través de ripollet.cat. Nuestro teléfono para peticiones o sugerencias es el 93-594-2164. A las vías técnicas, como siempre, tengo aquí a mi buen amigo Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Hoy con nosotros, una gran voz de Ripollet. Con nosotros va a estar y vamos a hablar con ella. Y ella nos va a contar muchas cosas que ha conseguido con Carol García Grillo. Uno de sus primeros pasos fue en la coral infantil de Ripollet, y la coral El Vallés así sonaba hace años.
Si ya me cucañe en mi cuerpo, 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 en mi cuerpo, si ya jamba, si ya jamba, oh, oh. Si ya hambre cuca ni cuencos, si ya hamba, hamba, si ya hamba, oh, oh, si ya hambre cuca ni cuencos, 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 si ya hambre cuca ni cuencos.
Carol, buenas tardes o buenas noches.
Buenas tardes, Ángel.
Sí, pues vamos, que esto era la coral El Vallés, los pequeñines, ya de hace años. Tú empezaste allí, uh-huh. ¿Esto cómo fue?
Ahí empecé. Bueno, todo empezó estando yo en el colegio, que recuerdo un profesor que nos empezó a dar cancioncitas para cantar en clase, ¿no? Y cantando aquello La Pastoreta. El hombre se iba pegando el oído a nosotros, ¿no? A ver quién afinaba. Y cuando llegó me dijo, ¡ay, cómo afinas! ¡Qué gracia que hace!, ¿no? Y no, y empezó así, ¡ay, pues podrías cantar! Aquí en la coral, aquí en el pueblo hay una coral, y bueno, igual podrías probar a ver si te gusta, ¿no? Y mira, pues probé y realmente me gustó.
Y estuviste, y comentaste que tenía unos 8 años o por ahí, más o menos.
Unos 9 o así, sí. 9, y bueno, he estado, pues diría, unos 12 años, 13, he llegado a estar.
Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de la coral infantil? Primero con María José, estaba ya María, uh-huh, José Toledano de director allí.
Estaba María José, yo cuando entré ya llevaba ya unos añitos allí. Y bueno, pues entré en el grupo de Primera Voz. Uh-huh. Y nada, ahí estuvimos muchísimo tiempo. Y la verdad, muy bien.
Ya destacabas la voz ya desde pequeñita.
Sí.
Sí, los que hemos estado con la coral, a ver, es que yo, a mí me pasa hoy que estoy con Carol, una gran soprano que ha conseguido unos grandes premios ya internacionales, y conocerla desde pequeña y ahora tenerla aquí, es un orgullo estar, Carol, de verdad, contigo esta noche aquí, y que Ripollet se entere de que hay unos personajes aquí en nuestra villa que merecen la pena conseguir estar con ellos y que hayan conseguido todo lo que has conseguido tú. Después de la coral infantil pasaste, ha estado tanto tiempo también en la grande, en nuestra coral El Vallés.
He estado también un montón de años y bueno, el repertorio cambia, la gente cambia, pasa que claro, no pasé yo sola, pasamos, recuerdo que éramos 3 que pasamos a la adultos y también muy bien, yo vi muy bien, muy buen ambiente. El horario también era otro, ¿no? Y ya era otra historia. pero vamos, que estaba igual de a gusto, me gustaba igual. Y ahí seguí pues otros tantos.
Aquí hay una canción que de la coral Vallés, que a mí me gustaría, que dicen que está atribuida a Enrique VIII, me gustaría que la presentaras, porque eres tú la que en la canción esta hace una especie de solo al final, ¿no?
Sí, sí, sí. En principio éramos dos, pero el día que se grabó esta canción la otra chica no estaba, que era Virginia, que ya no estaba. Y entonces, bueno, hubo que repetir esto para grabarlo muchísimas veces, ¿no? Porque yo recuerdo que decía, es que no me sale tantas veces repetir, ya no puedo ni vocalizar. Sí. Porque era una especie de coloratura que había que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, yo facilidad pues sí que tenía, pero de ahí tanto repetirla ya no vocalizaba. Y me acuerdo que María José ya enfadada, pero venga, que sí que puedes, hazlo.
¿Y la canción se llama?
La canción se llama Pastime, es anónima. Y bueno, como tú has dicho, atribuida a Enrique
VIII. Sí. Pues la vamos a escuchar y fíjense, porque al final Carol está haciendo su solo. Estaba Carol dando la nota
ahí
al
estaba.
Final del
Pastime. Ahí estaba con 17 añitos, sí.
Sí, sí. Y sí, ahora sí. Una soprano. Dice que un señor, Jean-Louis Diguet, o Diguetén, que la voz de soprano, dice, ha generado más elogios que cualquier otro instrumento musical, y con buenas razones, puesto que puede hacer lo que pocos instrumentos pueden en términos de belleza del sonido y expresividad dramática. Yo creo que sí.
Sí, yo también lo creo.
Y claro, y tú como soprano, ¿de dónde te viene tu vena musical?
Mi vena musical.
¿En tu familia hay alguien que haya dicho, yo qué sé, y tú has dicho, oh, mira, mi padre, mi... Bueno, tu padre no canta mucho, pero...
No, mi padre sí canta. Cantar no canta, pero tiene potencia voz. Tiene una voz ahí potente. Ahora no la ha trabajado. Pero bueno, la vena musical, en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a esto, ¿no? Pero podría decir que igual me viene un poco de mi abuelo, padre de mi madre, que creo recordar que me dijeron que él cantaba saetas en la iglesia de su pueblo, alguna historia así, ¿no? Entonces, como no venga de ahí, yo ya no lo sé.
Vamos a seguir con nuestro programa. Estamos aquí en Ripollet Radio. Con nosotros está Carol García, una soprano de aquí de Ripollet, que uno de sus autores, sus compositores preferidos, Rossini.
Sí, Rossini, porque, bueno, todo empezó con cantando El barbero de Sevilla. Que me acuerdo de mi profesora, Francesca Roche, me puso, no sé si era un Balloon Máscara o alguna de estas, ¿no? Y en el mismo libro estaba la obra de una voce poco fa. Y yo pasé de mirarme un Balloon Máscara y pasé directamente al barbero. y vi que me salía y bueno, pues probando Rossini, pues hemos visto que Rossini pues es un compositor que se me da bien.
Sí, sí, además era un gran personaje, ¿eh? le gustaba, bueno, los canelones, ¿no?
Sí.
Algo son de
sí,
tiene algo, que ver algo, ¿no?
No sé
que
si inventó. Los inventó o, bueno, sí. Hizo una variante diferente de los canelones con foie gras.
Sí. No, son los famosos canelones Rossini. Y de Rossini tienes una canción aquí, de la canchoneta española. ¿Dónde cantaste esta canción? ¿Cómo fue esto? Porque el sonido que Carol, la escucharán ahora cantando en unas grabaciones que hizo tu padre, ¿no?
Sí.
Se grabó con él, se grabó en vídeo y quiero decir que no han sido grandes instrumentos allí grabando.
No, para nada. Esto ha sido el audio sacado directamente del vídeo,
sí.
Que grabó mi madre y ya está, no hay más. Por tanto, la calidad de sonido no es una maravilla.
Ya, pero la voz sí. Y la canchoneta española, ¿qué me tienes que decir de ella?
Sinceramente no sé dónde viene. Es una pieza que no sé dónde viene. Yo para buscar la partitura me volví loca.
¿Y qué es lo que más te gusta de ella, de esta canchoneta?
Que me resulta muy divertida. El tema este de las agilidades que tiene, me encantan. Y cada vez más rápido, y me encanta.
Pues vamos a escuchar en la canchoneta española de Rossini y canta Carol. Yo la he escuchado varias veces, ¿no? Y en casa, y de verdad que es genial, ¿no?
A mí me encanta, esa canción a mí me encanta.
No, y la voz, yo te conozco de la coral, pero claro, se está cantando en grupos, se está cantando...
Es otra cosa.
Y, a ver, claro, después tú has salido, has hecho unos estudios musicales y...
Sí,
con unos
sí.
profesores. A ver, ¿qué? Cuéntanos, cuéntale bueno, al pueblo.
Yo empecé a hacer piano y solfeo con María José, la que era directora de la coral entonces. Uh-huh. Y bueno, estuve pues unos 7 años o así con ella, ¿no? Y bueno, luego dejé piano, ya empecé a estudiar otra cosa y bueno, realmente luego volví a coger piano otra vez y solfeo, pero aquello que ya no me motivaba igual, ¿no? Ya empecé a tirar más por el canto, ya empecé a ver que me gustaba más cantar y que bueno, todo el sacrificio que exige una carrera así, ¿no? Pues digo, con el piano lo voy a hacer, con el piano no voy a ser capaz de hacerlo, entonces con canto sí, o me dedico a canto y bueno, así va.
¿Y cuánto tiempo llevas liada con esto?
Con canto llevo muy poco. A ver, cantando en coral, ya te digo, 12, 13 años, ¿no? Con la de Ripollet, ahora con Camerata, en el coro de la catedral, quiero decir que es 1.000 sitios.
¿Ahora dónde ahora qué haces?
Ahora estoy en el coro de la catedral de Barcelona.
Ajá.
Ahora estoy ahí, empecé en septiembre.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, después de este programa iré para allí a ensayar, ¿no?
Pues, en cuanto acabemos ahora.
Sí, en cuanto acabemos me voy para allí.
Bueno, pues hay una cantante que a ti me la apunta antes, que es Mariola Cantarero.
Uh-huh.
¿Qué te dice esta cantante?
Esta chica, bueno, es una chica muy joven. No me atrevo a decir su edad, pero bueno, unos 26, 27. Una voz magnífica, realmente. Bueno, fue una de las grandes promesas de España, ¿no? Cuando se hizo el programa que ganó ella, el concurso y demás. Y realmente yo creo que, o sea, todo el mérito lo, sí. se lo merece.
Vamos a escuchar a Mariola Cantarero en un fragmento de una zarzuela que hizo Amadeo Vives Roche. Amadeo Vives es el fundador también del Orfeo Catalá, pero que hizo Doña Francisquita,
uh-huh.
con Federico Romero y Guillermo Fernández Sou, era la letra de ellos. Se estrenó en el Teatro Apolo en Madrid el 17 de octubre de 1923. Esta zarzuela está basada en la obra de Lope de Vega, La discreta enamorada, que a la vez Lope de Vega sacó un poco la idea del Decamerón de Boccaccio. O sea, la cosa va así. Bueno, pues para escuchar lo que ustedes van a oír, están pasando esto. Cardona quiere que su amigo Fernando se aleje de la artista Aurora La Beltrana y se fije en Francisquita. Esta desde su casa entona la canción del Ruiseñor, diciéndole eso de era una rosa que en un jardín languidecía de casto amor y languidecía por un ruiseñor. Canta la soprano Mariola Cantarero.
Oh!
ahí estaba Mariola Cantarero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene impresionante.
Sí, pero claro, no está grabada tan bien como está grabada tú, está grabada con otros medios, ¿eh?
Sí, sí.
Que ella es impresionante, pero nosotros estamos escuchando a ti y no te quedas corta. ¿Cómo es un día normal en la vida de Caro?
¿Un día normal en mi vida?
Madre mía.
De lo más normal. No tiene mucho misterio, la verdad. Yo me levanto a las 6:30, 7:15, me preparo, me voy a trabajar, que estoy de maestra en una escuela. Ahora se me ha acabado el contrato, ahora tengo que volver a buscar otro trabajo, pero bueno, lo mismo va a ser igual. Así que nada, levantarme temprano, trabajar, luego por la tarde ir a clase de canto, de solfeo, lo que sea, un ratito para ir al gimnasio. Luego, de según qué noche, pues ensayo en la catedral o si no en la Cámara de San Cugat. Y me voy a dormir a las tantas, quiero decir que descanso poco. Sí. Estresante, la verdad.
O sea que menudo día.
Sí.
Y me estás diciendo que estás dando clase a los niños. ¿Cómo son los niños en el canto? ¿Y qué habría que hacer más en las escuelas para que esto fuera adelante?
Madre, hombre, está, ¿no?, muy complicado. Sí. Ya no es lo que era, ¿no?, lo que se dice. Yo sí me acuerdo cuando yo estaba en colegio, que me acuerdo que a veces nos decían que éramos malos, pero es que los de ahora son peores. Los de ahora son realmente peores.
¿Está la enseñanza bien planificada en los coles y no sé, tú que estás,
sí,
metida,
sí,
tú que
sí,
estás metida, yo no...
Estoy metida un poco... Bueno, yo no creo que sea tanto el planteamiento de la planificación de la enseñanza, sino más cómo está tirando la sociedad hoy en día, ¿no? De la educación que se le da en casa, empezando por ahí, empezando por la educación que se le da en casa a los niños. Entonces, sí, claro, sí, luego eso se refleja en las aulas, y ahí es donde viene el problema.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando música de que canta Caro. Y aquí tenemos la siguiente, vemos que es cuando me envozo letra por la vía, de la Bohème.
Mm-hmm, y esto, de Puccini.
De Puccini. ¿Cuándo lo cantaste? Es que...
Bueno, está también, dije yo, de cantarla. Digo, ah, mira, me hace gracia cantarla, ¿no? Vino a raíz de un concurso que vi a, bueno, una chica que cantó esta y me gustó, ¿no? Digo, ay, pues mira, quiero intentar cantarlo. Y sí, lo canté y me resultaba bastante fácil. Y bueno, el tiempo lo canté en un concierto que hicimos.
¿Dónde?
Y bueno, como la voz va evolucionando, en San Cugat. Sí, sí. Y bueno, como la voz va evolucionando, ¿no? Que yo hace un año y medio que estoy trabajando, estoy haciendo canto, no hace más. Pues bueno, como veo que la voz evoluciona y cambia, pues en el momento en que hice el concierto ya no me era tan cómoda como me era 4 meses antes, ¿no? Pero bueno, más o menos.
Vamos a escuchar la Bohème y es curioso porque hoy estamos a 1 de febrero y precisamente nos mirábamos ahora con Carlos nos sonreíamos porque esta obra se estrenó en el Teatro Reggio de Turín el 1 de febrero de 1896. En España fue en el Teatro del Liceo de Barcelona el 10 de abril de 2 años después, en 1898. La ópera, ya lo saben, es de Puccini, que está basada en las escenas de la vida bohemia que había de Henry Murger. Y lo que canta Carol ahora se da en el segundo acto de la ópera esta, uh-huh, de la Bohème.
Sí.
Pues vamos a escucharlo.
Oh,
Bueno, y teníamos a Carol cantando una pieza de la Bohème.
Sí, 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 esta pieza se cantó así a saco, ¿no? Sin ensayar antes con la pianista ni nada.
¿Ah, sí?
No se ensayó, no hubo tiempo y bueno, pero ni yo ni ninguna de las que cantamos. Repasamos un poco aquello por calentar, vocalizar un poquito y fuimos ahí, venga, a ver cómo salía.
¿Y salió?
Salió.
¿No? ¿Te sentías satisfecha al final de cómo había salido?
Bueno,
sí, porque sí, cuando uno termina de cantar algo, dice uno, sí, pero no, pero otro dice uno, pues sí, señor.
Sí, ¿no? Bueno, aquí acabé un poco aquello de, sí, bueno, podría haber estado mejor, pero bueno, tampoco me quejo mucho.
Oye, Carol, digamos que, háblame de tus profesores.
De mis profesores
de canto. De canto, sí. Bueno. Ahora ya estamos con Carol, la soprano.
Uh-huh. Bueno, yo profesora he tenido una, ¿no? Que es la que tengo ahora, que es Francesca Rocci, y es con la que llevo un año y medio. Pero el conocerlo a ella, se lo debo a Xavi Baulies, ¿no? Que es el director de la Camerata de Sant Cugat. Que, bueno, fue el que me introdujo un poquito en todo esto y me dijo, pues, que fuera a hablar con ella, que igual, pues, a ver si podía hacer clase, ¿no? Que me veía con aptitudes, con posibilidades de poder hacer canto. Y bueno, pues fue quien me presentó a mi profesor actual.
¿Y tú cómo te ves ahora?
¿Yo cómo me veo? Buah, me veo... me veo que me queda muchísimo por hacer, con muchísimas ganas. Veo que he evolucionado también desde que empecé, obviamente. Pero bueno, veo que me queda un largo camino por delante todavía.
Sí, porque es un camino duro.
Mucho.
Vamos a escuchar otra pieza cantada por una soprano. A mí me encanta la señora esta cantando, María Bayo. Uh-huh. Y María Bayo canta en una zarzuela que se llama La Tabernera del Puerto, con la música de Pablo Sorozábal Mariezcurrena. Es una zarzuela en tres actos que se estrenó en el Teatro Tívoli de Barcelona el 10 de mayo de 1936. Fija su paisaje y acción en un puerto imaginario del norte de España, concretamente en Cantabreda, le llaman. Y miren, Marola es la tabernera del puerto se llama Marola, y un día dentro de la taberna le piden todos los que están allí que cante algo. Y ella entona eso de En un país de fábula, y canta la soprano María Bayo. En fin, aquí son cosas que hemos puesto semirámide y no hemos saltado, he sido yo el culpable del entuerto, pero sí, semirámide la escuchamos después y ahora vamos a lo de la tabernera del puerto.
Y las palabras de la selva, sobre el pomposo verde de mi honor secular, y entre un frodo y sonó cayó la luz del cielo, y el miserable se volvió en eternidad. De los lados de la seda consiguieron le despertar, de los lados de la seda consiguieron le despertar. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento y las aves confiaban su voz.
Esto es la tablera del puerto, ¿qué te parece?
Pues claro, no la conocía y he alucinado.
Es una de las canciones de zarzuela bonitas, bonitas.
Mucho.
Esta de la tablera del puerto, ¿no? Uh-huh. La zarzuela entera, buena esta.
Sí, sí, ¿no? Está.
Lo que pasa es que la zarzuela no la conocemos y la gente dice, la zarzuela, la zarzuela. La zarzuela tiene y ya te he hecho una pequeña selección de soprano en zarzuela y que verás tú cuando la escuches que son muy bonitas. Dime, Carol, a ver, piezas en las que has actuado, lugares, porque yo sé que has cantado por ahí el Requiem de Mozart, ha cantado también el Mesías de Händel, infinidad de cosas.
Bueno, no tanto. A ver, yo lo que he cantado así, bueno, he cantado Mesías de Händel estas Navidades, ¿no?, con la Camerata. Pero era, bueno, un par de arias que se cantaban. Bueno, había arias de barítono y arias de soprano, ¿no? Y bueno, pues la de soprano la hice yo y nos salió muy bien. Y la verdad, muy contentos todos, ¿no? En general, tanto la orquesta, el director y el público también. La verdad, contentos de cómo salió. Y el Requiem, pues lo que pasó fue que la soprano que había, de los cuatro solistas, la soprano en un concierto no pudo ir, ¿no? Y entonces el director me dijo si podía sustituirla. Yo como me apunta todo, pues dije que sí, obviamente. Digo, todo lo que puedo hacer es bueno. Y mira, así que ya tengo una experiencia más, ¿no? Y el Requiem, pues mira, ya otra cosa que me sé, que nunca se sabe.
¿Qué parte de Requiem era la que más te daba,
bueno,
a ti allí?
Bueno, a mí parte de Requiem es de coro lo que más me gusta, ¿eh? A ver, la parte solista hay partes muy bonitas. Pero un día Sire, por ejemplo, de coro, que descargas una cantidad de adrenalina impresionante,
sí, sí,
¿no?
Sí.
El Confutatis, todas estas son muy buenas.
¿Y Semiramide?
Semiramide.
Tú me has escogido esto ¿por qué?
Semiramide,
es de Rossini.
Yo te la he querido traer.
Sí.
Simplemente porque, a ver si te quedas con la misma cara que me quedé yo cuando la escuché. Es una pieza que estoy trabajando yo ahora, que me dijo mi profesora que podía hacerla, ¿no? Dijo, vamos a mirar Semiramide. No me importa lo que tardes en aprendértelo, dice, pero sé que puedes hacerlo, vamos a trabajar todo lo que haga falta. Y le pedí el CD para que me lo dejara, que es el que he traído. Y yo cuando la escuché, yo aluciné, digo, bueno, el día que haga esto puedo estar orgullosa de mí misma.
La vamos a escuchar desde el minuto 3, la parte esta, y decir que Semiramide es una ópera seria en dos actos con libreto de Gaetano Rossi. Está de Rossini, ¿no?, basado en la tragedia del mismo nombre de Voltaire. Se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia el 3 de febrero. Mira que hemos venido aquí al programa.
Vamos,
y
si lo queremos hacer queriendo.
Sí. En España se hizo en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona el 20 de abril de 1826. Y lo que ustedes van a escuchar, mire, Semiramide, la reina de Babilonia, gracias al asesinato de su esposo Nino, que cometió con la ayuda de Asur. Semiramide está enamorada de su propio hijo, de quien ignora la supervivencia. Esto es para una papel de soprano lírica o ligero lírica de coloratura.
Sí, que incluso he escuchado a mezzos líricas cantar, ¿no? Típica mezzo roseniana, pues también que hacen este papel. Sí, sí.
Pues el aria más famosa de esta ópera está enclavada en el acto primero y vamos a escucharla. Preciosa esta canción, esta pieza, este área de la ópera Semiramide. Uh-huh. Oye, que vamos a saludar también un poquitín, como dicen alguna vez en las radios de pueblo, que tenemos también un amigo aquí escuchando el programa desde Palma de Mallorca. Allí está Pedro Martínez, escuchando, y dice, y nos ha llamado diciéndonos, estamos escuchando, estoy oyendo a Carol y todo esto. Pues mira, ¿por qué escogiste? Porque tú estás ensayando esto de Semiramide.
Sí, es la que estoy ensayando ahora junto con una de Vivaldi, la de Esposa son disprezzata. Y bueno, la de Semiramide también. No sé, es que Rossini, ya te digo, es un compositor que, bueno, parece ser que este tipo de repertorio es el que puede ir haciendo, ¿no? El que puede ser que sea el que haga en un futuro. Así que, bueno, es lo que estamos trabajando. Y sí, es dura, pero es muy buena.
De Rossini vamos a escuchar una pieza del Barbero de Sevilla, pero cuéntanos qué pasó con esto del Barbero de Sevilla, porque con esto tú conseguiste un premio internacional de canto, uh-huh, una soprano, y en el jurado habían, vamos, personajes como Roger Allier, como Mirna Lacambra. Y
sí, el doctor Clarós, también, sí, sí, habían el jurado.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que te decidiste presentarte a un concurso? Cuéntanos.
Bueno, me presenté primero hace 2 años, ¿no? Ya me lo dijo Xavi Bolíes, ¿dónde? Pues podías presentarte a este concurso, ¿no? Habla con Francesca, así es como empecé con mi profesora, ¿no? Habla con ella y que, bueno, te escuche, a ver qué puedes hacer para el concurso, para el curso, a ver qué puedes ensayar, ¿no? Y empecé yo cantando el Por si amor y cositas más así. Me acuerdo que el día de ese concurso, ¿no? Hace 2 años, yo empecé a cantar el Por si amor y en mitad de una frase se me atravesó la flema, ¿no? Estaba con un resfriado igual que ahora o peor y se me atravesó la flema y, bueno, fatal. Y el año siguiente volví a presentarme, ya llevaba unos 8 meses con Francesca trabajando y, bueno, pues escogí esta pieza del Barbero de Sevilla, ¿no? Una voce poco fa y no sé, mira, salió bien, a la gente le gustó, también fue, bueno, es una pieza que no es nada fácil.
Y fue un premio, ¿cuántos habían concursantes en este premio internacional?
Éramos, de alumnos, éramos unos 26, 27. Había de todo tipo de niveles,
de todas las cuerdas
también, había muchísimas sopranos, ¿no? Porque se sabe que aquí en el Mediterráneo de lo que más hay. Pero bueno, había mezzos también, habían hombres, habían, bueno, tenores, barítonos, había un poquito de todo, ¿no? Y de todos los niveles y de todas las clases.
Escuchamos lo de una voce poco fa que canta y es con la que Carol...
Sí, aquí llevaba 8 meses cantando y, bueno, gané el premio.
Y con esta es con la que ganaste el premio. Pues mire, es una ópera de El Barbero de Sevilla, es una ópera de Rossini. Se estrenó el 20 de febrero, en febrero también de 1816. Esto se estrenó en la Torre Argentina en Roma. En España fue en el Teatro de la Santa Creu de Barcelona el 16 de julio de 1818. Y lo que ustedes van a escuchar, miren, está en el segundo acto del primer, en el segundo cuadro del primer acto, y pasa esto: la bella Rosina está encerrada a cal y canto por su tutor, el doctor Bartolo, viejo fastidioso que pretende casarse con ella. Ha oído la serenata de un joven que dice llamarse Lindoro, y en realidad es el conde de Almaviva, y ella canta eso de una voz hace poco me resonó en el corazón. Eso es una voce poco fa.
Il dolor o il piacere.
Aquí estaba una voz de poco fa. Nosotros ahora, a partir de ahora también, con las luces tenues, medio apagadas, vamos a continuar, como es preceptivo también en este día, que han dicho todos, vamos a apagar la luz para ver si arreglamos algo en este mundo.
Sí. A ver si sirve de algo.
Pues bien, nosotros con la luz medio apagada, ahora, Carol, el proyecto de futuro, que ya nos vamos a ir, casi.
Bueno, proyectos de futuro ahora mismo, seguir haciendo canto, que ojalá vaya bien la cosa, seguir estudiando lo que quiero hacer, poder dedicarme a lo que quiero, ¿no?, que es cantar, y bueno, seguir con solfeo, hacer el superior, que todavía no sé dónde lo voy a hacer, pero bueno, como queda todavía un añito o dos para que lo haga, pues bueno, de momento seguir cantando, coger todo lo que me salga, todo lo que me sirva como experiencia, que sea bueno, y ya está.
Hemos estado muy contentos, Carol, de tenerte aquí. Yo, como vamos, que te conocía
desde que empecé.
Sí, con mi hija Elena, todos juntos, madre mía.
Haciendo solfeo las dos juntas.
Estamos escuchando de sonido de fondo. Está cantando Montserrat Caballé, también un barbero de Sevilla, que no el barbero de Sevilla de Rossini, sino el barbero de Sevilla que hizo Jerónimo Jiménez. Y que también Miguel Nieto, con letra de Guillermo Perrín y Antonio Palacios. Pues bien, esta zarzuela se estrenó el día 5 de febrero de 1901, 85 años después de la puesta en escena del Barbero de Sevilla de Rossini. La quien canta es el Montserrat Caballé. Subimos un poquitín para decir adiós. Caro en Montserrat Caballé, solo te digo a ti que, vamos, que nos digas adiós en el programa, que despidas tú y dejaremos que cante Caballé. Decir también que en control ha estado nuestro compañero Jordi Puy, que la semana que viene el programa va a ser de una zarzuela entera y pondremos entera María Lao. Y ya saben ustedes, el domingo se repite este espacio y Caro.
Bueno, pues yo solo decirte que muchas gracias por invitarme. Que...
Oh,
no, hombre, nos agradece. Y bueno, que cuando quieras, pues aquí estaré.
Los micrófonos de Ripollet Radio están aquí para que te conozca el pueblo como te mereces. Que nada, que adiós, que nos vemos pronto.